Híjole, o sea, yo que decía, no, no me voy a enamorar.
Pues
No,
es
la verdad es
que.
que sí iba con esa disposición cuando me dediqué a esto.
Ok. Oye, aparte vienes de familia de artista, ¿no?
Tú vas y dices, no, ¿qué onda, don Chincho? Oiga, mi jefe, pues deme 10 de pastor, 5 de suadero, deme acá con salsa campechana, paca, caca. Sí, con todo, sí, cebollita, acá, ¿verdad? Muy bien. No, pues qué chido, jefe, van a ser 250 pesos. Ah, vale, le pago en 6 meses, nos vemos. No, le pagas al momento. ¿Por qué tiene que ser una diferencia con nosotros? Oye, o sea, es una profesión, después de todo.
Ah, bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo en este episodio número 92 de Sobreexpuesto Show. Por favor, hoy, en casita, donde quiera que nos escuchen, les sugiero que escuchen este episodio especialmente con audífonos, porque el día de hoy tengo una invitada que es maestra, es cantante, es actriz, y por azares del destino, todavía no sé muy bien cómo, pero nos conocemos y salimos de una academia que se llama Allegro, donde se estudia doblaje, arte, cine, locución. Por favor, un aplauso allá en el estudio. Échelo, Obregón.
Ah, muchas gracias.
¡Yay!
No, un verdadero placer estar aquí, totalmente.
El placer es todo mío, mi querísima Ichel. Antes de que empecemos, para Ichel Obregón, ¿quién es Ichel Obregón?
Pues mira,
¿Sí lo dije bien? ¿O es Ichel? Yo todo mal. Yo estoy de Ichel.
No, mira, no te preocupes. Se ha vuelto un
Pero,
hábito de toda la vida,
ok.
No, me han dicho de varias formas, incluso más atroces, ¿eh?
Ah, gracias,
Me
gracias.
han dicho Excel.
Ah,
Como
no,
tal
no,
cual, o sea, me han dicho
¿qué?
de formas que yo digo, no, por favor.
Ok.
Pero mira, no te preocupes, está
Ok.
bien, es
No te
Ishel.
preocupes, eres un imbécil, ¿no?
Pero
Que
¿quién? No, 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 para nada, no. No, de hecho, creo que
digas.
es un error muy común, mi nombre no ayuda mucho, a veces siento
Ah.
yo. Pero ¿quién soy en qué sentido?
Para lo en el que me quieras decir, porque. En este capítulo vamos a platicar de muchas cosas, pero
Totalmente.
siempre he notado que la profesión de cada uno se vuelve como nuestro apellido. O sea, eres Ichel locutora, eres Ichel cantante, eres Ichel feliz, yo Ichel.
Totalmente.
Eres.
Michelle empoderada. Ah,
No, o
no.
sea, que para ti, ¿quién eres tú?
Pues mira, yo a este punto de mi vida, yo me considero ya, pues ya oficialmente soy locutora, o sea, pues ya cuento con la profesión en sí, ya llevamos 3 añitos dándole.
Tres, órale, un
Se
buen
pasan de
rato.
volada, totalmente, pero yo he tenido pues el gusto de hacer varias cosas, también he tenido la oportunidad de hacer teatro en prácticas y ya una vez manifestado en, ¿cómo se llama?
En el escenario,
En un
en
foro.
foro
Sí,
profesional.
exactamente. Fue un concurso de teatro independiente. También, pues soy cantante. Pero bueno, esa
¿Y qué te gusta cantar? ¿Y también
historia.
tocas la guitarra?
Sí,
O
ahí
sea, ¿hay algo
voy
que no hagas
desarrollando lo
bien? Bueno,
mío.
pero todo lo haces bien, porque esa es una
Pues mira,
forma.
un lema que a mí me gusta mantener siempre presente es: haz las cosas bien si no, no las hagas.
Okay.
Sí, o sea, siempre está bien tener la intención de hacer algo con una disciplina y de todo, o sea, lo más importante de todo corazón, ¿no? O sea, y a mí me fascina, pues el arte en general, también como hobby me fascina escribir. Me encanta
¿Sobre qué
muchísimo.
escribes?
Pues mira, entre pensamientos existencialistas y
Como por ejemplo, ¿en qué crees?
meditaciones.
No, es que quiero meterme a las entrañas de tu ser.
Híjole, pues madre mía, o sea, y yo sigo en ese proceso porque es todo un tema. Pero, pues mira, yo soy una persona que siempre ha sido muy inquieta. O sea, desde niña me cuestiono bastante sobre el pensamiento humano, por qué pensamos lo que pensamos, por qué de repente llegamos a creer lo que creemos.
Ajá.
Políticamente, pues me siento muy interesada en muchos temas, socialmente ni se diga. O sea, como que sí, la verdad, soy muy curiosa, o sea, no te voy a mentir, me
No, no me
encanta.
mientas, no me
No, para nada, yo
mientas.
no miento, yo no miento.
Ah,
Pero sí, o
okay.
sea, me fascinan todos esos temas. Y hay veces en las que de repente sí me llega el golpe del que digo, oye, es que de verdad es una gran pregunta. Y yo creo que nunca vamos a terminar de responderla al 100, ¿eh? Es un proceso
Exactamente.
de
O sea, ¿en
vida.
qué momento te diste cuenta que te gusta, que te escuchen, que tienes una voz aterciopelada, que puedes dedicarte a esto? Porque una cosa es que te guste y otra cosa es que lo hagas bien y que te paguen.
No, hombre, sí, total. No, pues ha sido todo un proceso. Mira, para empezar, no siempre tuve la confianza que tengo ahora. O
Estás
sea, la seguridad
empoderada.
que yo tengo ahorita ya, híjole, pues la vengo cultivando un buen rato, no siempre la he tenido. Porque, pues sí, hubieron procesos de mi vida en los cuales todavía no me encontraba, no sabía bien típico, ¿no? En mi adolescencia que yo decía, ¿qué quiero? O sea, sé que quiero, que definitivamente es artístico, mi primera opción, música, quiero ser cantante. Pero bueno, a través de diversas experiencias, en el núcleo familiar, pues yo dije, me encanta la música, me gusta lo que veo, por ejemplo, con mi padre, que es trompetista, que es un excelente arreglista,
Wow,
compositor, es un muy
increíble.
buen músico. Entonces, pues imagínate, crecí con eso. Uh-huh. Y pues por otra parte, mi hermano, que me lleva 7 años, también eventualmente se convirtió en músico, guitarrista igual.
Y tú vas que vuelas.
Y bueno, yo desde niña, yo fascinada cantando así, tarareando, sacando, escateando las canciones que yo escuchaba, que me ponía mi papá, así de jazz fusión, de soul, entre otras cosas. Y de verdad, yo decía, es que esto es lo mío. Y sí, crecí, nunca perdí la duda de eso. Sí. Nunca encontré duda en ello, más bien, mejor dicho. Yo dije, no, o sea, esto es lo mío. ¿Pero qué crees? Llegan los 18, ya vas a terminar la prepa.
Dios santo.
Tenía mi fichita para hacer mi examen en la superior de música para canto en jazz. Yo dije, esto. Ajá. Pero no, de repente como que me azotó la realidad. Yo dije, me apasiona esto, me fascina. Pero también hay que ser realistas. O sea, yo llego a un punto de tu vida en el que tienes que madurar y tienes que ver las cosas como son, sin maquillarlas, sin ponerles florecitas, colores y rositas. O sea, las cosas como son. Y yo decía, mira, la música me encanta, pero ¿qué tanto me encanta como para saber qué voy a sufrir con ella? Porque aquí en México es muy difícil, por ejemplo, y más en si desarrollas géneros como el jazz o los proyectos fusión y temas que no son precisamente muy populares, pues luego dices, pues lo voy a hacer por amor propio, porque si no lo, o sea, si no lo hago por mi voluntad, sin preocupaciones, lo voy a sufrir. Entonces dejé la música en mi lado más natural, noble y amoroso de la vida. Y dije, la música yo la dejo en este, uh-huh, en este puesto. Uh-huh. Tengo que encontrar algo que también me satisfaga, que me apasione, que me haga feliz, pero que también me apoye en mi preocupación del futuro de, pues, mi dinero, ¿sabes? Quiero sustentabilidad, quiero ser autosuficiente. Uh-huh. La música no me lo va a dar ahora, ¿qué lo va a hacer? ¿No? Entonces, pues, definitivamente, ¿no? Terminé desertando de mi examen de la superior. De verdad no me retracto, pero por nada de esa decisión.
Okay.
Me siento sumamente agradecida conmigo de haber tomado esa decisión porque me hizo madurar mucho, me hizo disciplinarme, me hizo responsabilizarme, pues, también de las facilidades que uno sea, porque a veces uno se confía en su talento, ¿no? O en las facilidades. Hay que reconocer, no está mal decir, oye, a mí se me da esto, soy bueno en esto. Pero yo, la verdad, yo decía, híjole, esto me encanta, pero me falta disciplina. Como que me confío mucho en mi facilidad, en la música ha sido así. Obviamente ya a este punto ya no lo veo así, como que ya me preparo más, estoy más abierta a aprender y estar como teóricamente al pendiente y cosas. Todavía me cuesta trabajo, no te voy a decir que no, en la teoría musical. Pero bueno, ahí vamos, es un proceso. Pero en el tema de la locución, pues ahí va lo bueno.
Okay.
En ese proceso de decir a dónde voy, tomé en cuenta comentarios que me venían diciendo de meses y meses antes de egresar de la preparatoria que iba en el IMBA, uh-huh, en un CEDART. A la par del bachillerato de tronco común, pues llevas materias artísticas, te escoges tu área y te especializas, por así decirlo. Pues con compañeros me hacían comentarios de, oye, es que no has probado la locución, el doblaje, te iría súper bien, te encanta hacer voces, eres buena imitando, porque imitaba maestros a diestra, siniestra, claro. Eran personajes que yo decía, es que...
No puede ser que sean de verdad.
Había personas que decía, Dios mío, este señor lo tengo que... Es que penaste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que eran cosas que a mí me apasionaban, naturalmente me salían y me gustaban, pero nunca lo había canalizado como hacia el ámbito profesional. Uh-huh. O sea, no lo veía como una posibilidad de vida, de ¿no? Uh-huh. Hasta que, pues, me entró esa crisis, deserté de mi examen y dije...
Pero a ver, ¿esa crisis te entró a los 18?
Sí.
A los 18 nadie tiene idea de nada.
No, pues a lo mejor yo sí.
Ok,
sé.
Ok. No.
Bueno, no
es
sé.
Que, es que me parece muy, muy fuerte.
A mí me entró el...
No, qué bueno que tengas claridad, pero que me parece que en el grueso de la población está muy fuerte que te avienten a los 18 pensar que ya sabes qué vas a querer hacer el resto de tu vida.
Pues yo me aventé solita al ruedo, ¿eh? La verdad es que mis padres nunca me exigieron nada. Ajá. Siempre fueron padres muy puntuales en exigir no solamente lo necesario. Nunca fueron más allá de, si no haces esto, pues te va a ir como enfermo. No, para nada. Ellos siempre fueron como, mira, haz lo que te gusta, pero hazlo bien. Mientras aprendas, mientras tengas criterio propio, mientras te informes. O sea, siempre fueron así. Entonces, pues bueno, eventualmente a mí me cayó a través de esa conciencia que iba desarrollando yo en mi adolescencia conmigo misma, de mi identidad, mis gustos, mis preocupaciones como miedos. Ser humano, como ente en esta sociedad, en esta vida. Yo decía, tengo que reconocer que a mí esto me da miedo o esto me produce desconcierto porque yo no sé, pues, cómo van a estar las cosas en un futuro. Me daba pavor decir, ok, es válido aventarte una... Es un tema medio polémico porque obviamente puede haber gente que diga, es que no desprestigiar las carreras. No, claro, papelito habla y siempre es importante tener algo que te respalde, prepararte y tener una profesión es digno. Claro que sí. Pero yo tomé un camino diferente a través de eso. ¿Cómo? Pues en vez de aventarme en la universidad formalmente, como se conoce, pues yo dije, me voy a aventar de una vez a la selva, o sea, a la realidad, a los golpes, a conocer gente, a tener contactos, a aprender, a moldearme, a irme estructurando mejor, porque no me quiero esperar hasta los 25.
Okay,
que terminas una fuerte carrera, o hasta los 26, porque a mí me preocupaba eso. Y digo, ok, y luego me quedan 4 años, y luego los golpes de los 30, y luego, o sea, la exigencia de la sociedad en la que vivimos, el sistema bajo el que nos regimos. O sea, yo decía, no, o sea, tiene que haber algo más, tiene que haber otro camino, no precisamente el que te pintan maquillado en la escuela cuando dicen, bueno, muchachos, de la prepa a la universidad, de la universidad al éxito. O sea, no siempre aplica así. Bueno, y es una realidad, se rompe,
es una falsedad que creo que todos se han comprado, de que si estudias una carrera vas a tener éxito en la vida. Eso no es así. Obviamente yo creo que es una cuestión de probabilidad. Obviamente si estudias y te preparas, pues tienes más probabilidades de quedarte en un trabajo, pero de ahí a que tengas un caminito que todo el mundo sigue para lograr éxito, porque se supone que es lo que tienes que estar haciendo a cierta edad, esa es otra cosa. Como locutores y actores, ¿cómo, qué fue lo primero que llegó cuando ya decidiste? Porque te veo muy decidida, así como muy cabrona, muy ya es. ¿En qué momento, qué fue primero? ¿Meterte a estudiar actuación o Allegro? Porque muchos me han preguntado, Abraham, ¿dónde carajos estudiaste? ¿Por qué haces un chingo de cosas? Yo debo admitir que una de las muchas razones por las que me dedico a esto, sí, en gran medida se la debo a la Academia Allegro. Porque hay muy bueno, en ese momento que yo estaba, no sé, ahorita supongo que sí, muchos maestros, lejos de enseñarme la técnica, que sí es importante, me enseñaron a crear tu propio camino. Y eso no se explica ni en los contenidos, ni en las universidades. Tampoco creo que este podcast lo logre, pero el punto es, de todo lo que te enseñen, debes de crear algo que nadie más haya hecho. Y eso es lo más difícil.
Claro, y a través de las exigencias, tú mantener tu esencia, ser fiel a ella y desarrollarla. Somos seres en constante evolución. Nada está dictado, nada es para siempre. Todo, o sea, todo está en movimiento, tú también, por ende, ¿no? Entonces, pues te vas moldeando, ¿no? En mi caso, pues sí. O sea, digamos, yo me gradué en agosto del 2019 del bachillerato. Digo, sí, ajá, de esa edad.
Hace 3 años.
Sí. Okay. Y yo me gradué en ese año y yo empecé a estudiar lo que no sabía en ese entonces que se iba a convertir en mi carrera, en mi profesión.
¡Qué emoción!
En enero de ese mismo año. O sea, yo empecé ese año estudiando lo que se convirtió en mi carrera. Uh-huh. Me gradué en agosto, todo bien, qué padre, felicidades. Pero hasta unos meses después de mi graduación, que ya llegaba como noviembre de ese mismo año, del 2019, empecé a tener trabajos como locutor. Uh-huh. Y también estoy rotundamente agradecida con Jaime. Que,
saludos, Jaime.
Que, el querido y precioso Jaime, que es el sensei de la locución. Okay. Es mi padrino de la locución. No, yo agradezco mucho el haber tenido docentes en esa academia que confiaran en mi talento, que confiaran en mis ganas de hacer las cosas y...
Bueno, pero tú también confiabas mucho en ti.
Pues fíjate que fue poco a poco, porque te digo, yo al inicio no tenía la seguridad que tengo ahora. Me costó mucho trabajo. Fueron varios procesos emocionales conmigo misma, porque soy la verdad corazón de pollo, soy una persona muy sensible.
Entonces vas con una máscara de como, no me hable nadie.
No, pues a veces.
No, es que así, o sea, no lo digo como algo malo. O sea, todos tenemos muchas máscaras, no vamos por el mundo siendo vulnerables, así de péguenme. Pues no.
No, pero, o sea, sí es natural que desarrollemos como un mecanismo de defensa ante las cosas que nos hacen sentir vulnerables, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé perfectamente que mi talón de Aquiles era, bueno, en ese entonces era mi talón de Aquiles, mi inseguridad respecto a no sentirme lo suficientemente buena para hacer lo que yo quería hacer. Wow. Y que yo decía, ok, pero ¿qué es bueno? ¿No? Ahí te empiezas a hacer preguntas ya más profundas. Ok, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Bajo qué premisa, bajo qué idea esto está bien llevado y esto está mal llevado? O sea, se rompe en subjetividad. Entonces yo de repente en esa crisis yo dije, a ver, no, o sea, tengo que aprender a aceptar lo que hago, a reconocer, porque también de niña yo, o sea, luego no me di cuenta, psicológicamente habían cosas de mi infancia que repercutieron cuando yo empecé a convertirme en adulta, que yo dije, ¿esto de dónde viene? O sea, ¿por qué soy tan insegura en esto? ¿Por qué dudo tanto? ¿Por qué soy demasiado perfeccionista del grado de que luego no hago nada? Porque... O sea, no, sí te no pasa, ¿no? Que procrastinas por el querer hacer las cosas.
Porque sabes,
nunca...
sí.
Ajá, entonces nunca te satisface nada, entonces nunca lo haces, ¿no?
Lo más difícil es empezar.
Exacto, dar el paso. Entonces para mí en ese punto fue, ¿sabes qué? Se acabó. Ya toma las riendas, la vida se va. O sea, el tiempo pasa sin consultarte nada.
Ok. Oye, pero a ver, espérate dos segundos ahí. A ver, un momento, Ixel Obregón, un momento. Es que te escucho como si tuvieras 49 años. O sea, sí, ah, estoy de acuerdo contigo en muchos puntos, pero también al mismo tiempo hay que relax. Porque,
ah, no, claro, sí. O sea, eso te escucho como, después.
Sí, o sea, en este momento, o sea, sí, está bien generar, sí, plata, ser feliz, pero espérate, o sea, ya todo el mundo es como que...
No, ¿cómo crees? No, mira, vamos por fases. En ese entonces yo era todavía más intensa en ese sentido. O sea, ahorita... Más. No, sí, o sea, ahorita la verdad yo ya estoy relajada. Ahorita okay. Ya estoy como más uh-huh. Let it be. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque a este punto ya tengo conciencia y uso de razón sobre lo que hago, por qué lo hago y a dónde voy. Entonces, ya no hay incertidumbre, hay más pregunta. Seguridad.
Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti, después de todo este conocimiento que ya tienes, que ya estás ejerciendo, resignificar todo lo que ya habías aprendido?
Híjole. Pues mira, la verdad, me tomó mucho tiempo. Pero valió la pena, un proceso.
¿Fue una pena?
¿Mandé?
¿Fue una pena? Porque
no, valió la pena.
Es que exacto.
No, pues a través de las penas vale la pena.
Es que es, yo tengo un problema muy grande con eso. Creo que también las personas vamos con muchos dichos que nos hemos comprado y que debe de haber una pena para valer. Yo creo que no debe de haber una pena de por medio. A lo mejor puede ser un dicho, pero no porque necesariamente debe de haber una pena de por medio.
Sí, o sea, es un hecho indebatible que las adversidades arraigan tu carácter y te pueden cultivar de una forma humana muy fuerte. Obviamente si tú te lo permites, porque de nada sirve estarte dando golpes con la pared si pues nada más no abres los ojos, pues vas a estar repitiendo el proceso. O sea, pero tampoco se trata de estarla sufriendo para aprender. Ajá. No sé, hay otras formas de aprender, observando, ajá, ¿no? Dejando de tomar las críticas como algo súper personal, velo humildemente de okay, todos tenemos fallas, puedo corregir esto, puedo pulirlo, aprendes más.
A ver. Hablando de fallas, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande a raíz de una falla?
Desde mi perspectiva, o sea, desde mi vivencia.
¿Alguna falla, algún error que hayas tenido que hayas dicho, wow, si no hubiera pasado por esto no lo hubiera aprendido?
Híjole, pues es que son demasiados, es que es naturalmente...
Sí, o sea, no te deseo que tengas,
es
pero...
Es interminable la lista, ¿no? De sí, cosas sí. En las que...
Digo, no
la
hace... No, o sea, el más
pues mira, yo más que canalizarlos como fallas, yo los vi como retos. O sea, ahorita no sabría decirte falla, pues en sí no, porque, por ejemplo, normalmente tendemos a relacionar las fallas con...
¿Algo negativo?
No, con una sensación de...
¿Incompletitud?
Ajá, o de simplemente regañarnos y decir, ¡ay, es que la regué! Pues no, velo como un reto, velo como algo que tuvo que pasar para que agarraras el punto de algo, no lo sé. Uh-huh. O sea, desde mi punto de vista, pues fallas en sí no... Pero retos y golpes, pues sí hubieron varios. Okay. Pero de realidad, así de que obviamente tuve que... Pues es que o sea, es igual, o sea, de que de repente dices, a ver, esto está mal conmigo, sé que está mal, pues mira, no me voy a manipular a mí misma. O sea, una disculpa conmigo misma sin cambio es manipulación, ¿no?
Correcto.
O sea, a ver, reconocen que estás mal y dale. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. O sea, nadie te conoce mejor que tú, entonces vas... Entonces, bajo esta premisa, yo dije, ¿sabes qué? Ok, ya dedicándome a esto, empecé a agarrar responsabilidad, empecé a hacerme más disciplinada. O sea, empecé a tomarme más en serio, pues, lo que implicaba el talento. Porque al final te das cuenta que el talento es menos del 10% de lo que el producto final implica. O sea, el otro 90% es tu dedicación, tu responsabilidad, tu compromiso, ¿no? Tu idea de profesionalismo ya cuando estás dedicándote o quieres dedicarte a algo ya de fijo. Entonces es una belleza porque ya cuando llegas a ese punto en el que dices, ok, ya estoy más para allá que para acá.
Ahorita.
Vas, o sea, y qué grato es de repente que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo confío en ti, ya es hora de que empieces a confiar en ti, ¿no? Digo, porque todos lo ven menos tú, pues ¿a qué hora, no? Ya, pues claro. Entonces para mí obviamente fue revelación, yo dije, ok, voy a empezar a verlo por mí misma, no porque me lo dicen, voy a hacerlo por mí. Ok, te permites, eres gentil, ya no te regañas tanto. Yo me acuerdo que un maestro de doblaje allí en la academia me decía...
Nombres, quiero nombres.
Brandon Santini, el maravilloso y talentoso Brandon, claro. Brandon Santini.
Saludos a Brandon.
Él en varias ocasiones me decía, es que te regañas mucho. O sea, de repente eres medio cruel contigo. O sea, está bien, estamos ensayando, estamos aquí para aprender. Y yo ya era como de, es que no, a ver, y me ponía de malas. Una cosa, o sea, me bloqueaba horrible. Obviamente eso lo fui evolucionando con el tiempo. O sea, no me daba cuenta de hasta que... Pues ya de repente agarraba la onda y yo decía, es que ¿por qué me trato tan feo? Oye, como que si me hablo mal, tranquila, estás aquí para aprender, estás en el camino para, tómatelo con calma. O sea, también no hay alguien que esté diciendo, si no haces ese loop bien, es vida o muerte, ¿no? Pues no, o sea, tampoco tienes a alguien amenazando. Simplemente respira, a ver, esto lo tengo que corregir, perfecto. Y listo, se acabó. Y de ahí aprendí varias cosas.
Ajá.
Ya obviamente eso te da temple. Okay. ¿No? O sea, ya a la hora de estar detrás del micrófono y la exigencia que tiene, pues
cuando
ya
estás preparado y llega la oportunidad, que eso es lo que a la gente le llama suerte, si ya lo vas practicando, si ya, por ejemplo, ya hice esto 92 veces, yo creo que 92 veces algo he aprendido.
Sí, pues ¿sabes? Sí, no han sido en balde, ¿no?
Exacto, y, no, y con todo, o sea, la práctica hace al maestro definitivamente, pero creo que lo importante es llegar al punto en el que lo estés disfrutando, no padeciendo.
Disfruta porque el proceso.
Exacto.
O sea, es con que todo lo que implique, no lo adolezca, simplemente disfrútalo.
Es tan simple, es que eso es lo que la gente no, por eso la gente no termina de completar lo que le gusta, porque está muy centrada en el final. Entonces su visión está tan metida en
esto. Quiero el resultado, quiero el resultado.
Exacto, que no disfrutan. Que ya el hecho, por ejemplo, yo el hecho de platicar contigo, yo ya gané. Ya si la gente lo ve o lo que sea, esa es otra cosa que yo no controlo.
Totalmente.
Pero yo ya gané platicando con una persona que se me hace interesante y así con todos mis invitados. El punto es eso, que las personas no disfrutan entender cuál es el micrófono que funciona, si realmente les gusta o entran por la otra, van por una vida que ya está artificialmente completa en Instagram o en
resuelta,
redes sociales de personas.
Comillas,
entonces se van más por la consecuencia lejos de disfrutarlo.
Uh-huh.
A ver, siento que te quedaste con no sé.
Es que sí tienes un punto muy interesante. O sea, ya socialmente hablando, obviamente todo lo que se está exponiendo aquí son meramente perspectivas.
Ah, claro, aquí ¿no? sabes quién es el dueño de la verdad.
Sí,
nada,
o sea,
más
porque
yo.
No, la verdad absoluta nadie. No existe, es un no. mito.
Son como relaciones de colores de aspecto, ¿sabes?
Totalmente.
Hay un gris en un blanco, no es blanco y negro.
Tenemos matices.
Exacto.
¿No? O sea, en este caso, yo te puedo decir que a mí me llama mucho la atención cómo de repente pareciera más fácil evadir las situaciones incómodas, porque tienes que pasar por algo incómodo para pescar el punto de las cosas. O sea, si no pasas por un momento incómodo, algo que te desconcierte, que te mueva de tu centro, pues entonces no pasa nada, pues qué padre la zona de confort, ¿no?
Bueno,
pero hay personas que por evadir esas cuestiones se van como por lo que tú dices, ¿no? Ay, pues mejor acá y listo.
Ahí te va. Las personas, y lo platicamos en el podcast de Miedo al Rechazo, fundamentan su identidad a través de lo que, de la mentira que deciden creerse. A lo mejor no son muy buenas para cantar, pero están cantando en un karaoke, entonces para ellas sí están cantando.
Sí, claro.
Y esa es otra cosa. Porque no es que no se den cuenta, sí, pero aceptan seguir con su mentira. Porque obviamente es muy doloroso que alguien te diga, no, eres un pendejo y no eres bueno para esto.
Sí lo sabe,
ajá. Pero no quiere salir de ahí, porque obviamente no es tan fácil. Es que ahí depende, volvemos a entrar al tema de la subjetividad. ¿Qué tanto es tu número uno o el que se supone debe ser? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cantante de karaoke y otro de la ópera? Bueno, obviamente
no,
es mucha
hay una
la diferencia, pero es eso,
abismal.
O sea, los dos se reconocen como cantantes.
Claro. No, y es que también hay una frase que una vez medité y me gustó.
Okay.
Cada quien adopta o viste la filosofía que mejor le queda.
Uh-huh. Uno de los...
Porque la verdad es esa. O sea, no puedo ir por allí diciendo, ay, es que esto es lo que se tiene que hacer o esto no. Pues para ti puede que te funcione, pero ¿por qué para el otro precisamente tiene que ser así? ¿No es cierto? O sea, es otro contexto, son otras situaciones. ¿Tú qué sabes? Si tu consejo o vivencia puede ser útil desde cierto punto de vista, perfecto. Pero no es la verdad absoluta. O sea, ir queriendo ilustrar a todo mundo, pues no existe eso.
No, es como...
No, es verdad.
Yo, este podcast por eso se llama Sobre Expuesto Show, para sobreexponer temas de la gente que piensa, habla, pero no dice o no pone en la mesa. Y creo que es eso. O sea, aparte del journey, es disfrutar todo eso. La gente no le duele el cambio. Le duele su resistencia a soltar, de decir, ay, ¿por qué me dejó mi novio? ¿Por qué no encuentro trabajo?
No, porque de hecho hay un miedo natural al cambio.
Pero eso es bueno.
Es natural, pero
si no
yo
te da miedo,
creo...
¿para qué?
Ajá, pero yo creo que el tema de, por ejemplo, o sea, sí, el miedo es natural ante el cambio, por supuesto. Pero, hombre, o sea, por favor, si no hay un cambio, entonces te mantienes en lo mismo y es tóxico eso en un punto, ¿no? Porque realmente, pues te mantienes en un mismo punto sin aprender cosas nuevas porque ahí estás cómodo y estás bien. Sí, es rico de repente decir, bueno, aquí ya estoy a todo dar, qué mejor.
Pero ahí te va la otra. Tampoco
pero
se trata de irse por el empedrado. No estoy en contra de probar cosas nuevas, pero les voy a recomendar un video buenísimo que se llama Atrévete a Soñar. No sé si lo has visto. Buenísimo. O sea,
Atrévete a Soñar.
O sea, no es la novela del 2005, no es esa. Pero es un gran video en YouTube que vi hace como 13 años.
Ajá.
Cuando estaba en la primaria, creo. tampoco estoy tan grande. Y justamente de ahí hablaba que realmente el cambio no es una cosa por la otra, es desarrollo. Y si tú te desarrollas, tu zona de confort crece y se hace más grande. Entonces tu zona de confort que antes no quería salir, y ahora es como, ah, ya conozco otra parte de mí. Entonces amplías tu zona de confort. Y
pero aún así yo creo que dentro del proceso interno hay un, o sea, tienes que salirte de tu zona de confort igual, ¿no?
Sí, pero eso es algo inevitable, lo quieras o no. Sí, porque tú lo decías al principio.
Nunca terminas de conocerte.
No, o sea, siempre, como si, siempre estamos en constante cambio, y eso es lo que me gusta, y hace poco lo tuiteé, es ¿con qué versión de ti se queda la gente? Porque una es la Ishel, ya lo dije bien, de hace 3 años, y otra la Ishel que está ahorita, y otra...
Sí, no, hay una evolución y la que falta. O sea, totalmente nunca paras de crecer, de aprender, de desarrollar cosas. Y la verdad es un proceso muy bonito. O sea, yo creo que cuando haces las paces en ese sentido de que no te estás regañando, por ejemplo, lo que yo hacía, pues ya cuando aprendes a disfrutar el proceso, pues ya es diferente, ya lo ves con otros ojos, ya dices, ok, me tropecé, pero venga, ya te levantas como con más seguridad, porque luego pues sí es difícil, te quedas ahí como echado y dices, ay.
O sea, ¿nunca has decidido ya decir, ah, ya mejor quiero ser otra cosa, quiero vender?
Tirar la toalla, no, sé. Mira, es...
No sé.
No, pues es que inevitablemente llegamos a pensar eso, más en el medio artístico. Yo conozco infinidad de compañeros, amigos que se dedican al medio en distintas ramas.
¿Y son buenos?
Fíjate que sí, muchos de los que yo conozco son apasionados, son personas que se preparan, son personas que de verdad lo dan todo por lo que les hace felices y dicen, yo no tengo ningún problema, yo quiero esto. Pero oye, también somos humanos. Llega un punto en el que la realidad azota de una forma en la que pues, sí te bajoneas. Y dices, híjole, es que acabo de grabar un audiolibro, acabo de grabar esta locución. Ya van 2 meses y todavía no me pagan, tengo que comer, tengo la renta. Quisiera que por favor, pues, o sea, por una vez me pagaran en cuanto yo termino de hacer lo mío. Que eso es algo que, mira, la verdad, abiertamente... exponiéndolo y diciéndolo.
Sobreexpóngalo.
A ver, aquí puesto sobre la mesa. La verdad, yo lo he hablado con varios compañeros del medio. Que de repente así platicando y digo, oye, es que de verdad me parece impresionante. Muchos, o sea, prácticamente todos estamos en desacuerdo con que así funciona nuestro trabajo. De que, okay, yo pago, me dedico, muchos nos preparamos, de verdad nos rompemos para dar lo mejor de nosotros profesionalmente, con la actitud, con la convicción, el amor, la pasión, lo que sea. Para que de repente digan, ah, bueno, sí, gracias, ya luego checamos, o sea, y pasan 2 meses, 3 meses, tengo amigos que han grabado comerciales y les han pagado después de un año.
Sí, se los pagan.
Sí, se los pagan. Y tú dices, ¿qué pasa entonces? O sea, ¿qué exigencia tenemos que dar nosotros como partícipes, como profesionales del medio, para decir, ¿sabes qué? A ver, si vas al taquero, ese ejemplo me encanta, los que me conocen no me dejarán mentir, me encanta ese ejemplo porque es puntual, o sea, yo lo considero, okay. Pero bueno, ustedes dirán, miren.
Yo sí, yo no sé tú, pero yo voy a un taquero, yo le pago 3 meses después.
No, no, claro, no, o sea, tú vas y dices, no, ¿qué onda, don Chincho? Oiga, mi jefe, pues deme 10 de pastor, 5 de suadero, deme acá con salsa campechana, paca, caca, sí, con todo, sí, cebollita, cabrón. Muy bien, no, pues qué chido, jefe, van a ser 250 pesos. Ah, vale, le pago en 6 meses, nos vemos, no, le pagas al momento. Porque tiene que ser una diferencia con nosotros. Oye, o sea, es una profesión después de todo. Pero sigue habiendo, por mucho que no queramos terminar de aceptarlo, sigue habiendo mucha gente que piensa que, por ejemplo, estar detrás del micrófono solo es sonar bonito. Sigue habiendo gente que dice, ay, mi hija, nah. Cualquiera puede bailar.
Necesitas.
Hija, hija, cualquiera puede tocarle un instrumento. Ay. ¿A qué tanto alboroto? No, todo tiene una preparación. Todo tiene... O sea, es que si supieran todo lo que hay detrás... Por ejemplo, hace rato hablaba con el taxista de Didi. Con el conductor. Decía, oye, ¿usted a qué se dedica? Y ya le conté, no, soy locutora y tal, y así. No, hasta bien vaciado el señor se emocionó. Ay, entonces eres la voz de fondeadora de este comercial que salió en YouTube. No, que sí, ya esté. Y me dice, oye, pues, qué padre, ¿no? Pues nomás por hablar bonito. Y digo, no, señor. No es nada más eso. Y le empecé a platicar y dije, no, es que realmente habrá gente en el medio, cosa que yo obviamente no aplaudo porque me parece pues una falta de respeto a quienes se lo toman en serio, la verdad. Que hay mucha gente en el medio que ni siquiera estudió ni actuación, ni tiene formación, ni siquiera culturalmente están aptos para hablar
No puede pronunciar la jodida S.
No pueden siquiera hablar correctamente, no estructuran bien sus ideas, son muy redundantes. Fallas ortográficas que dices, Dios mío, ¿es en serio? ¿En serio están en el medio de la comunicación? ¿En serio están...? No entiendo, ¿no? Entonces, yo ahí eso cuando digo, pues no, claro, va a haber gente que no esté preparada, que esté conduciendo un programa o un noticiero o que esté, ve tú a saber, ¿no? Pero todo lo que implica ya estrictamente hablando la profesión, híjole, es una preparación de todos los días. Tienes que leer demasiado, tienes que tener un conocimiento general impresionante. No tienes precisamente que ser un erudito, pero venga, un conocimiento básico de todos los temas que puedas para que tengas la preparación o al menos estés preparado para cuando llegue algo, pues puedas dar con ello. Por ejemplo, tú no sabes como locutor qué texto vas a leer de repente. No siempre te dicen, mira, tu texto va de esto. No, la mayoría de las veces es llegas, grabas primera intención y vámonos. A veces hay clientes que no saben ni lo que te piden y tú tienes que dar con lo que buscan sin que ellos sepan qué es lo que buscan, ¿sabes? Es como... Entonces desarrollas muchas cosas. La sensibilidad, la cultura, ¿no? La facilidad, el uso y el manejo de tu voz correcta y puntualmente dependiendo a quién va dirigido, cómo va, etcétera. O sea, son muchas cosas que la gente no creería. Porque pues escuchan y dicen, ay, pues nada más es hablar y yo, no, o sea, no es nada más de que tu voz suene así en un comercial y venga, o sea, no, es demasiado que hay detrás. Y es padre cuando de repente lo platicas y la gente dice, no inventes, digo, sí, o sea, todo lo que implica, pero por ejemplo, hay gente que precisamente cuando ya se da cuenta de todo lo que implica de ser, te dice, ay, como que... Y por ejemplo, en mi caso, y como varios, pues somos de, al contrario, a mí me encanta más, o sea, venga, vamos a seguir arraigando y cultivando esto porque pues nos gusta, genuinamente hay una pasión por detrás que te impulsa a seguir desarrollando tus habilidades. Es como también lo que te dicen, ¿no? Pues oye, si no vas a hacer las cosas, si no te gustan las cosas, mejor no lo hagas.
No los hagas al chingadazo.
Sí, al menos esta profesión, la verdad, sí es cierto. Y lo decía
mi... Cualquier profesión.
Sí, lo decía mi preciada Lobe Santini y lo decían...
Saludos, Lobe.
Y lo decían varios compañeros o personas con las que he coincidido, lo han dicho muchas veces. Pues es un hecho, la verdad, si no te apasiona este medio lo suficiente, si no te gusta, si no estás enamorado de él, pues híjole, mejor no. Porque sí la vas a sufrir. Porque pues obviamente hay muchas cosas que de repente sí son complicadas. Somos freelance, no tenemos un sueldo fijo, estamos...
¿Un seguro?
No tenemos seguro, ¿no? Entonces... Pues híjole, con todas las exigencias que hay, pues dime tú qué tan fácil es mantenerte en el barco.
Creo que es una carrera más de resistencia que de talento, que totalmente. Sí es importante, pero es tan simple. O sea, yo sé que este clip lo van a ver en Instagram, en Twitter, en cualquier red social, y la gente solo va a ver esto. No va a ver, las luces están aquí, el productor Rafa que está allá, de dónde son los micrófonos, todo lo que tuvimos que hacer para que tú llegaras, para que yo llegara... Porque eso no se ve, solo se ve el resultado final.
Sí, eso
y tampoco creo que sea problema de las personas. O sea, creo que también esa es la magia. Que parece que todo el mundo quiere hacerlo. Te invito, tú que me estás escuchando, que quieres meterte a la locución, inténtalo. Y luego hablamos.
Claro,
inténtalo, ve y luego hablamos.
No te quedes con las ganas, porque de es bellísimo. Nada. Por ejemplo, ahorita que retomé, ya es la segunda vez que imparto este taller. Porque un día, pues me sentí con la... Porque a veces esa es otra, ¿no? Que yo decía, híjole, ¿seré lo suficientemente
capaz
de poder ya decir, oye, voy a dar un taller, voy a ser maestra? Pues unos dirán, ay, esta mujer lleva 3 años que anda dando un taller. Pues uno nunca sabe. O sea, por ejemplo, ahorita ha sido útil lo que he aprendido y me gusta compartirlo de la forma más humana, no decir, es que yo soy la erudita del tema. No, para nada. Me falta mucho, me seguirá falta. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que constantemente estamos... como decimos, evolucionando.
Ajá.
Pero me agrada bastante porque hasta ahorita estoy compartiendo mi experiencia con quienes imparto el taller, ¿no? Uh-huh. El curso. Son 10 temas, ¿no? Y pues ahí hablas de lo básico, dicción, ¿no? El uso de tonos, ¿no? Intenciones. El conocimiento, que también es muy importante. O sea, todo lo que implica, ¿no?
Pues saber leer, ¿no? Mínimo.
Claro, pues, o sea, y también es que sí tienes que leer un montón. O sea, ahí sí, si no lees, de repente el cliente puede decir, ¿sabes qué? Esta persona lleva 30 minutos queriendo leer el mismo párrafo y nomás no.
Y todo es tiempo y rapidez y dinero.
Sí, eficiencia. O sea, es como de ya ahorita...
Pero mira, ahí te va. Te la voy a cambiar un poquito porque me da mucho gusto que seas una maestra joven, porque el problema que siempre tuve en la universidad y sigo teniendo un poco, que a veces los tanto los planes de estudios como los maestros, no digo que todos, obviamente sí, una maestría, un doctorado, necesitas a gente preparada. Pero si estás a alguien que está viviendo el medio, lo que está pasando ahorita, sí, pues qué mejor, porque yo me acuerdo cuando estudié comunicación, me estaban dando cosas de periodismo de la vieja guardia, que no está mal, obviamente, que saber
sí,
las bases.
Sí, un conocimiento de
sí,
dónde
de
viene.
De dónde viene, todo, pero la gente ya no lee periódicos, seguramente hay un porcentaje que sí lo lee, pero ahorita la conversación está en TikTok o en Twitter. Entonces, lo importante para que llegue tu mensaje es acoplarte al formato.
Actualizar.
Exacto. Entonces, tú como maestra, y tú solita te has de ver, no sé si se acuerden que hubo una pandemia, entonces eso sí cambió todo, incluso la forma de hacer locución. Yo personalmente ya encontré mi sí modo de grabar desde casa, porque me compré mi equipo, porque hice mi cabina para poder grabar desde casa. Esa es otra cosa que antes era impensable, y también en el doblaje.
Sí, claro. Y o sea, ahora... antes era llega y con el conjunto, y era una dinámica completamente distinta, que si bien lo comentan
los de la vieja, güey,
los de la vieja escuela, era más gratificante que lo que es ahora.
Sí, obviamente.
Porque era una convivencia, era una interacción, porque al era final, real. Pues... la interacción humana a través de, o sea, dentro de este medio es muy importante, ¿no? O sea, tener como esa calidez.
¿Por qué crees
y
que no quise hacer esta entrevista digital? Es totalmente diferente que hiciéramos un Zoom, que estuvimos aquí enfrente.
Frente a frente, y claro que es totalmente distinto. Y a mí lo que me encanta, es, por ejemplo, ahorita que estoy dando la clase, es lo que yo les digo, mira, la verdad, yo me dedico a esto. O sea, yo te estoy impartiendo este taller porque pues es lo que he estudiado, porque sigo estudiándolo, porque... pues nunca paro de aprender.
Lo
y
traes
me
en
encanta
la
y me fascina. No, y me encanta cuando tienes una idea.
Te
me
mama.
Fascina.
¿Qué opinas de la expresión te mama?
Está demasiado. No, pues todos lo decimos. Es muy acertada cuando algo de verdad te encanta bastante. O sea, obviamente. Pero sí, o sea, a mí me fascina demasiado. Y yo cuando doy este curso, yo lo que he dicho en el taller, a quien sea, yo les digo, miren, aquí no es precisamente que salgan siendo el locutor de la. No, no, no. A ver. A menos que seas mudo, pues sí, no, pero tienes voz. Okay. Tu voz es un gran recurso.
Es tu imagen.
O sea, tal cual titulé este taller como la voz como recurso.
Claro.
Porque es un recurso, la voz es una gran herramienta. Y a mí me sorprende y me llama mucho la atención cómo hay gente, que es casi toda,
¿verdad?,
que no termina de dimensionar la importancia que tiene su voz. O sea, pasa desapercibido, hablan por hablar y todo, se oyen pero no se escuchan. Hay una gran diferencia cuando estás hablando y te estás escuchando y sabes, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Que hay una conciencia de por medio.
Exacto.
Que a cuando nada más estás hablando y ay, saltando y así, mira. Oye, tienes que tener una noción. Y cuando tienes esa noción, sí hay un antes y un después. A mí me sorprende, por ejemplo, ahorita en la clase que impartí, esta chica en 3 horas, bueno, también ella súper receptiva, todo muy bien, fluyó, excelente, encontró su voz al final. Porque tenía un acento muy marcado, como te mencionaba, tenía... hacía estos asuntos de dicción y todo. Y le dije, es que esta no es tu voz, tu voz. Ahorita vamos a conocer tu voz. Entonces ya empezamos a pulir varias cosas, hicimos ejercicios, a ver, lee en voz alta, escúchate, ¿qué ves aquí? ¿Qué sientes? Ok, dicción, la cadencia, vamos a ver con ritmo, con esto y el otro. Y de repente, ok, grabó la primera toma, el antes, y ya después del ejercicio y de todo, toda la sesión, fíjate, o sea, consiguió dar una toma en la que su voz ni parece ella. Y hasta ella me dijo, oye, ¿en serio? ¿Esa es mi voz?
Esa es mi voz, claro.
Sí, esa es tu voz. ¿Esa es mi voz?
Seguramente.
Una cosa que yo dije, de verdad, qué bonito. Pero es lo que yo le dije, mira, le dije, de verdad, aquí es para que dimensiones. O sea, si todos tuviésemos esa conciencia sobre nuestra voz, híjole, otra cosa sería. ¿Por qué? Porque también no solamente implica el cómo suena. O sea, si también, o sea, ¿qué haces con tu voz? ¿Qué expresas con tu voz? ¿Cómo lo dices? O sea... todo tiene que ver, y más cuando estás transmitiendo un mensaje, más cuando estás, pon tú que a lo mejor no estás frente a un micrófono viendo una cámara, o que estás dirigiéndote a un público en específico así a través de la televisión, no, en tu día a día, según a quién le estás hablando, cómo le estás hablando.
No, a ti mismo.
A ti mismo.
Ay,
incluso.
¿Cuándo
¿qué
fue la última vez
contigo?
Que te diste un abrazo?
Ay, ayer.
Exacto. Y pasa lo mismo con la voz. Las personas no se dan retroalimentación positiva porque de entrada,
sí,
y seguro lo has
se
escuchado.
Juzguen.
Seguro,
es que mi voz es horrible.
Aparte, deja tú eso. No están convencidas de lo que dicen. Te lo dicen porque escucharon a alguien.
Y
alguien
es que
más,
esa es otra cosa.
Bonito,
si
pero...
ni tú estás seguro de lo que estás diciendo, no estás convencido, ¿qué te hace pensar que vas a persuadir al que te está escuchando? No tienes esa certeza, pero por supuesto que no. Porque... todo empieza con uno mismo, como todo en la vida, ¿no? O sea, Pero en este caso en particular, claro que no es la excepción. O sea, no es lo mismo escuchar a una persona que se expresa abiertamente y lo ve seguro a una persona que está como hablando linealmente y de repente lo escuchas así, o con una voz que, pues bueno, pues así, no. Y puede que tengas un mensaje fregoncísimo que dar, y puede que hayas estudiado el tema, y puede que lo tengas súper bien redactado en una hoja de papel, qué padre, y lo hayas repasado.
Qué bonito.
Pero si a la hora de hablarlo no lo sabes expresar con esa intención que hay de por medio, porque ahí está el texto, ¿y qué onda con el contexto? O sea, ¿qué onda con lo que hay dentro? O sea, sí son palabras, pero el cómo dices las palabras cambia mucho. Puede ser la misma frase, pero el cómo tú lo digas cambia muchas cosas. Y el cómo alguien lo puede interpretar, pues trabajo de emisor receptor.
Sí, claro, dicen que no hay grosería sin intención, que es muy diferente decirle a un amigo, qué pendejo, o a una persona que sabes que hizo algo mal, qué genio, ¿no? O sea, a uno lo estás insultando y a otro, como es tu camarada, pues como no lo va a recibir.
Sí,
claro,
supuesto.
Que depende del contexto y de cómo lo dices. ¿Y tú cómo cuidas eso en ti? O sea, ¿cómo le haces para que las personas que a lo mejor no te conocen? Porque, bueno, cuando yo empecé a platicar con esta mujer, eres como muy, muy recta, muy centrada, muy... sí, con una personalidad grande. No voy a decir vieja, pero sí como, o sea, puntos y comas. Y la vez que me mandó una voice note, ahí nos tenías a los dos en Instagram chorando las voces. Pero es eso, o sea, realmente las personas no están...
Oye, qué bonita voz.
No, sí, o sea, créeme, ya también estoy acostumbrado, pero es eso, o sea...
Pero se siente padre, la verdad.
Sí, es padre, sí es padre, pero es más padre... Ahí te va una cosa. Es más padre cuando una persona que sabes que es una chingona en lo que hace, te lo reconoce. Porque obviamente no es lo mismo que una persona que no se dedica a eso, te chulee tu voz, porque sabes que que no está predispuesta a eso, a que una persona que se dedica a eso... te lo digan,
no,
porque
remarque,
te está reconociendo,
¿no?
Un igual. Entonces es diferente que te digan, oye, qué bonita voz, una persona que no sabe, a una persona que tiene una muy bonita voz, te diga, no mames, o sea, yo que tengo una bonita voz puedo reconocer que la tuya también está bonita.
y eso me encanta cuando se está presente en otras cosas, o sea, de que, por ejemplo, un músico bien preparado le reconozca a alguien, oye, aquí hiciste una frase acá.
Exacto.
O, oye, perfecto, o sea, y qué personas, justo entre iguales se reconozca, dice, oye, yo también pertenezco a esto, te reconozco.
Exacto.
Porque a través del conocimiento, pues puedes detectar ya más minuciosamente las cosas. Y dices,
Todos son detalles.
Y está padre. O sea, y a mí la verdad me encanta bastante porque, o sea, mira, el poder de la voz lo vas agarrando poco a poco. Al menos cuando te empiezas a dedicar a esto. Yo me acuerdo cuando inició ese curso, allí en la academia, que varios decían, ay, no, es que mi voz es bien fea. No, ay, es que mi voz es así, que de repente se les venga a ellos y, ay, no, mi voz es espantosa, odio mi voz. Y salían, bueno, amándola. Salían diciendo, ay, ¿a poco soy yo? Fíjate, digo, sí, pues es que está padre. O sea, igual también yo no siempre tuve una conciencia sobre mi voz hasta que realmente específicamente yo llegué y me centré en esto de la locución y el doblaje y todo. Y dije, órale, fíjate, soy capaz de hacer esto con mi voz, ¿no? O sea, conoces más tu rango, conoces más la capacidad que hay detrás de ella, el poder que hay de la voz. En la voz, perdón. O sea, es una maravilla. Hasta me da risa porque dices, bueno, podría ser hasta maquiavélico, ¿no? O sea,
obviamente,
aprendes a manejar tu voz.
Justamente lo que
el poder de la elocuencia. Claro, así de que llegas y la persuasión y que tú sabes por dónde de llegarle a alguien con tonito y todo.
Activas
y vamos.
Sensaciones en las personas que
sí,
no
con
están
tu
de
voz.
Acuerdo a que nunca han sentido o experimentado. Y mientras, es que es lo padre, como te ponen un nivel de atención distinta, puedes apelar a la imaginación. Y si das los tonos correctos, en el momento correcto, porque también puedes decir lo que sea en el momento correcto. Lo que
totalmente.
Sea. Y si tienes este manejo y conocimiento de leer, de
sí,
lo que
claro,
tú quieras, y aparte de modular tu voz, conocer por qué dices lo que dices y cómo lo dices, definitivamente eso sí se los firmo, muchachos, muchachas. Cuiden mucho su voz porque...
No, y conózcanla, no le tengan miedo a su voz, explórenla. Así estén solos, en la regadera, en su habitación, en donde sea que estén, por favor. Agarren su teléfono, grábense, no se tengan miedo.
Ahí te va. Yo preparé unas preguntas que hacerte. Regularmente creo que no. De 92 preguntas. 92 episodios que he hecho de Sobre Expuesto Show. No, creo que no me acuerdo de una vez de haber preparado preguntas, pero
uy, a ver,
tenía como
encantada.
Unas que ya te hice, ya te pregunté en qué crees, has resignificado tu pasado, también ya me lo contestaste. Ah, ¿qué tan importante para ti es hacerse caso a sí mismo?
¿Hacerse caso a sí mismo? ¿Qué tan importante? Pues altamente relevante, supongo yo lo primordial.
Okay.
O sea, si me estoy haciendo caso a mí misma es porque estoy segura de mí misma, ¿no? Pero, ¿cómo le voy a hacer caso a algo de lo que tengo incertidumbre? Pues primero tienes que tener seguridad. O sea, que ya sabes, a ver, ya tienes un norte, ya sabes, ok.
Ah, okay.
Y hacerte caso a ti mismo Pues hombre, es que reiteramos, ¿no? Nadie te conoce mejor que tú mismo. O sea, nadie te conoce mejor que tú.
Con este profundo conocimiento que tienes de ti misma, ¿hacia dónde vas?
¿Hacia dónde voy? Pues mira, es que eso es una pregunta, creo yo, que tiene, o sea, puede ser ambigua porque puedo dar muchas respuestas a raíz de eso. Sí, claro. Pero bueno, no sé, de alguna forma de responder a ello sería... déjame pensar, es que...
Tranquila, me dedico a esto. Ese es el chiste. Que te quedes así.
A ver, repíteme la pregunta, por favor.
Para ti, ¿qué tan importante es hacerse caso? Tenerte en tus manos. Porque ahorita vamos a llegar a una sección que estoy probando, que le fue muy bien hace dos podcasts.
Buenísimo.
Que es leer poesía. No sé, la puedes leer tú, si quieres la leo yo o cada quien. Pero justamente esta poesía habla de la importancia de tenerse en tus manos. Y de relación y amor.
Sí.
No vamos a platicar de amor, pero ¿qué tan importante para ti es hacerse
caso? Pues bueno, el amor empieza con uno también, ¿no? Es que
te va a gustar, te va a gustar.
Hay algo que a mí me gusta bastante, que es, si podemos decir, si es una filosofía de vida, un pensamiento de... Esto, somos el núcleo de nuestro propio entorno. Yo siempre he pensado eso. Todo empieza con uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, pues ¿cómo piensas amar a los demás, no? O sea, ¿con qué conocimiento? O sea, si partes de ti, créeme que va a ser mejor. Porque ya tienes un conocimiento, una conciencia sobre eso. Y está bonito. Es lo mismo con lo demás. O sea, igual, si yo estoy segura de mí, pues va a ser más fácil que me haga caso, ¿no? Y al hacerse caso, yo creo que es indispensable porque yo creo que nunca vas a llegar a ningún lado haciéndole caso a todos menos a ti. Porque siempre van a ser opiniones. Nunca le vas a dar gusto a nadie. A todo mundo no. Nunca vas a tener a todo mundo satisfecho. Sí. Es un hecho irreprochable. Es indebatible eso. O sea, nunca vas a tener a todo mundo 100% satisfecho en ningún aspecto. Siempre alguien que diga, ay, bueno, pues sí, pero tal, o... ¿Sabes qué? Ok, no es que hagas 100% caso omiso, también escucha, porque también vas a aprender de esa manera. Vale, ten un juicio, sé crítico, ¿no?
Objetivamente. Dicen que con el tiempo... Te vas,
pero...
perdón, es que
no, no, dime,
quiero complementar.
No, pero a ver, dime.
Con el tiempo te vas ganando el sustento a solventar tu criterio.
Claro.
Y conforme vas avanzando, dices, ya ves cómo se
va. Pero siempre y cuando no dejes que el tiempo pase en balde. O sea, mientras tengas la conciencia en el bolsillo, yo creo que es más fácil llegar a ese punto. Porque, mira, el tiempo va a pasar y el tiempo no te consulta nada.
No,
el tiempo transcurre y no es como que te diga, oye, ya vamos para el año, entonces ponte las pilas, ¿no? Eso te toca a ti.
No.
O sea, el tiempo
no
va a seguir pasando. Pero sí te entiendo. O sea, que justamente ya cuando tienes como esa noción, sí, obviamente sí hay una diferencia.
Que dices, bueno, ya es que
Que
es
hasta
así.
Tú mismo puedes decir, a ver, yo Abraham hace 3 años...
Hace poco justamente estaba
¿cómo andaba
teniendo...
y ahorita...?
No, me pasó algo increíble. Saludos, Joana. Estaba platicando con ella. Es una doctora que quiero mucho. Y me hizo entrar en una anagnórisis a través de la mayéutica. Y me dije cosas muy
Ándale.
Bonitas. Sí, deberías probarla. Es muy... O sea, fue circunstancial. No lo buscábamos. Pero es eso. Creo que en este continuo crecimiento es bonito. Creo que lo que a mí me gusta de las redes sociales es que dejas plasmado un ser de ti en el tiempo. Entonces tienes la oportunidad de echarte un clavado a tu yo de antes. Y
es todo un tema eso.
Es todo un rollo porque yo me
acuerdo. Luego hasta
que...
te puedes dar cringe, la verdad. Luego dices, ay no. Fíjate, pero está padre, es parte del proceso.
Porque evolucionas, ves
claro.
el cambio físicamente. O sea, y lo aceptas. Pero más que nada porque es un cambio paulatino. No es de...
Sí, no es de la noche a la mañana.
O sea,
lleva
su proceso, su tiempo,
claro.
su aceptación. Que es más fácil cuando es así y no cuando se cortan las cosas de tajo. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos unos 13 minutitos.
¡Madre mía!
Sí, de volada. Vamos de volada, yo sé. Antes de que nos despidamos, ¿quieres que te lea el poema antes o ahorita, después?
Claro que sí.
Sí, está buenísimo. El poema está intitulado...
¿De ahí vamos a sacar conclusiones?
Pues
¿todavía?
Yo creo que sí, estaría
buenísimo.
Bien.
Buenísimo, a ver, cuéntame.
Me late. Ok, pues ahí ya en casita... Rafa, ¿estás listo? Porque a Rafa le gusta esta sección. Rafita, ¿estás listo? Y bueno, ahí a todos...
Yo lo veo más que motivado.
Está contento el Rafa. Este poema se llama Libertad. Es de otro de mis autores favoritos. Bueno, es el mismo que platiqué la vez pasada, de Odín Dupeirón. No sé si lo conozcas.
Claro.
Ese hombre me encanta. Y vamos a leer este poema. Quiero que me digas qué piensas y también allá todos en casita.
Buenísimo.
¿Qué piensan? Dice más o menos así. Cuando empiezo una relación, casi inmediatamente... me doy cuenta de cuánto amo mi libertad. Soy tan libre, pero tan enormemente libre, que puedo, encantado de la vida, amarrarme a tu cintura sin el más mínimo temor de que eso robe mi independencia. Estoy tan seguro de tenerme entre mis manos que puedo ponerme entre las tuyas, sin dudarlo ni un momento. Me conozco tan bien que puedo el tiempo que mi corazón lo demande, perderme en ti sin jamás perderme a mí. Soy tan dueño de mí, que no tengo el más mínimo problema en que me llames tuyo. Soy tuyo, no lo dudes, soy tuyo sin miedos, soy tuyo sin dudas, soy tuyo porque aprendí a ser tan mío que puedo soltarme en ti. Yo decido ponerme entre tus brazos. Amo mi libertad. Es una joya, ¿no? Porque...
La secundaria, hijo, por Dios, qué maravilla. Siempre que se leían poemas de Pablo Neruda, el señor, bueno, botaba colorines. No, pero está muy bello y es muy cierto. Es que yo creo que el amor en serio es eso. O sea, el amor sano es eso.
Ponerte, o sea, estar tan seguro de ti mismo.
No, es que tenerte a ti para poder dejar que otra persona te tenga algún sentido. Porque no existe tal cual la posesión de que, a ver, yo te pertenezco. No. Me comparto contigo.
Exacto. Es que me tengo tanto en mis manos.
Porque el amor no es una cárcel, no es una prisión, no estás preso en, o sea, ¿no?
En la cárcel de tus besos, diría.
Exactamente, ¿no? Para nada. O sea, la verdad es que no. O sea, el amor, claro que conlleva libertad. Imagínate un amor en libertinaje. Yo creo que eso termina muy bien.
No, es que más bien, ya vamos a traer, ya para cerrar, vamos a hablar ahora de poliamor.
No, pero a lo que voy es a eso, o sea, de que es algo muy bonito lo que dice, porque justamente soy tan mío que no tengo problemas si me dices que soy tuyo o tuya, ¿sabes? O sea, realmente, claro, porque yo me abrazo antes que abrazarte a ti y eso me hace abrazarte mejor, ¿no?
Y eso ya está. Me hace abrazarte mejor. ¿Cuál ha sido uno de los piropos más interesantes que te han hecho? Yo tengo muy claro el mío, ahorita lo voy a decir.
Piropos, pero... es que no sé, o sea, la verdad. Un piropo
muy inteligente, ¿no? De, ay, qué bonita voz tienes, esa chava güera de allá, ¿no? No, que hayas dicho... No, porque también, seguramente, a tus tiernos 23 años, ya creo que como mujer y también como hombre, uno ya está como acostumbrado a ver qué le dicen, solo a ver cómo se lo dicen. Pero es realmente bonito cuando te dicen cosas que dices... O sea, cuando hacen una analogía muy bonita de tu persona en relación con ellos. A mí me han dicho dos.
A ver, dímelos, tengo curiosidad.
El primero fue hace un año, que es súper random. Estaba yo en Twitter, eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y una chava que no conocía me dijo, oye, ¿puedes venir a mi casa? No pasó nada, o sea, no se pongan locos, literalmente no pasó nada.
Ya quieren el fanfic.
No. Y primero que nada, no lo hagan. Eso pudo haber terminado muy mal. Afortunadamente no era un señor de 49 años. Buenísimo. Pero no, o sea, realmente la estaba pasando mal y me dijo, vente, ya platicamos de la vida y así. Y me dijo, contigo me sabe más rico el café. Y fue como de, órale, ¿qué? O sea, ni siquiera nos conocemos. Y se me hizo algo muy bonito porque no, la situación no, o sea, a pesar de que yo la generaba, algo que para ella era tomar café, le sabía más rico. Ese fue uno. Y otro, que para mí es un cumplido, pero luego personas dicen que está como raro. Me dijeron, qué bonito en el mundo en el que vives. Y yo me quedé así como de, ok, gracias. Porque no lo sentí como que me tirara de a loco, pero fue de, según tus propias reglas de vida, tú estás viviendo feliz en tu mundo. Y yo como, pues sí. Y estoy contento.
Pues es que mira, tal cual, esto está precioso.
Está hermoso, ¿no?
No sé, por ejemplo, o sea, tal cual piropo, ¿no?
Bueno, un comentario.
Pero, ajá, o sea, algo que a mí me fascina ahorita es poder compartirme con una persona que entienda mi mundo y lo abrace con todos sus demonios y yo pueda hacer lo mismo. Y sin asustarnos, sin, o sea, ver lo más turbio de la otra persona y no decir, ay, no, sino al contrario, decir... Me gusta, o sea, también disfruto, o sea, no obviamente en un sentido, me gusta verte.
Quiero
lo más. No, o sea, no, pero decir, me gusta verte vulnerable, porque humanamente, o sea, te conozco mejor, porque obviamente todos empezamos una relación, empezamos algo y la mejor fachada, ¿no? Lo más fregón.
Máscaras.
Pero ya cuando empiezan a salir nuestros miedos, nuestros demonios, nuestras cosas, o sea, ahí es cuando realmente te das cuenta.
Sí, no. Bueno, es que también.
Claro. Al principio si estás es dispuesto difícil a lidiar con eso, porque aparte es respetar a la persona con todo eso y amarla. Y amar es eso, amar es respetar, es conocer y también es retroalimentación, ¿no? Y retroalimentarte con una persona que vea eso y que diga, ¿sabes qué? ¿Me llenas la vida de vida? Hombre, o sea, wow, qué belleza.
¡Qué joya! Ya se me dan ganas de enamorarme.
Y yo sí se lo digo, le digo, la verdad, me llenas la vida de vida. O sea, y es bonito porque, pues sí, tengo mi vida, la vivo. Yo conmigo misma la vivo a toda, pero híjole, me das una dosis doble de vida, o sea que yo digo, qué bonito existir, ¿no? Y qué bonito coexistir de esa manera. Entonces, la verdad, ese poema me gustó mucho. Ahí compártemelo.
Claro, está claro, divino. Claro que sí, claro que sí.
Y me parece muy acertado. Y es maduro. O sea, es una forma madura de ver el amor. No bajo luces de de mártir, ¿no? De, ay, es que sufro porque te amo. No, o sea, a ver, me amo y yo estoy bien conmigo, entonces puedo amarte y prudentemente.
Podemos coexistir en
y es un equipo, ¿no? O sea, también. Exacto. O sea, ni yo te tengo miedo a ti, ni tú a mí. Sí. Compartimos y...
Luego no te creas, en el cielo profesional, en esta carrera y en parejas, ya después lo entendí en terapia. Una vez, una ex me dijo, ay, es que te acababa de firmar un año de una obra de teatro, yo iba muy contento a decirle y me dijo, es que te tengo mucha envidia. En ese momento no lo entendí, pero fue como envidia. Y éramos pareja. Pero bueno, digo, no estoy, paréntesis, porque creo que hay un tema en que, sí, pero ¿por qué se supone que tú dices, soy una persona que está en constante cambio y según yo ya dejé de, desaprendí cosas que había aprendido mal?
Claro.
No estoy diciendo que sea la mejor persona del mundo, pero yo no soy lo mismo que hace 6 años, ni hace 3, no. Y es más, no soy lo mismo que hace 6 meses.
Y el punto es también ir para mejor.
Ah,
¿no?
Exacto. O sea, entonces, exacto. Eso es mi realidad ahorita. Eso es lo que yo, Abraham, me considero
a lo que aspiras.
Exacto. Ahorita, y eso claro, no me define, curiosamente, no me define ni mi voz, ni mi ropa, ni cómo me relaciono.
Te define lo que tienes acá y acá, ajá, ¿no?
Exacto, eso es un tema que vamos a platicar en otro podcast porque mi queridísima Michelle.
Nos va a faltar, o sea, nos faltó tiempo.
Sí,
yo, mira, fascinada de estar 6 horas aquí.
No,
sentada,
yo
conversando.
Sé. Para mí es un verdadero placer, un deleite.
De forma interminable.
Conocerte, porque no, eso es otro, no nos habíamos. Sí,
no sé si habíamos coincidido, ¿verdad?, en algún punto. No. El mundo es muy pequeño, el medio lo es más.
No sé si es pequeño, pero creo que sí nos movemos en los mismos lugares.
Pues es que realmente el medio, te digo, o sea, el mundo en teoría es pequeño. El medio lo es más.
Es un
entonces
grito,
coincidir,
¿verdad?
Híjole. Yo creo que por ahí sí ya tuvimos la dicha y tenemos pésima memoria. Padecemos de amnesia.
Pues dicen que parte de la inteligencia es saber hacerse el tonto a veces.
Ah. Mira nada más. Pues sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, les recomiendo después un curso muy bueno de neurolingüística. Antes de que nos despidamos, Michelle, episodio 92, que estoy muy... Ah, qué bueno que antes de que digas tus palabras finales. Quiero invitar a toda la población, a todos los radio podcast escucha que me han invitado, bueno, sí, luego me invitan a cosas, que me han acompañado en estos 4 años de Sobreexpuesto Show, al episodio número 100. Van a pasar muchas cosas, ya lo dije en el episodio pasado, pero para quien no lo sepa, lo repito, el 17 de septiembre, se invita a todos, están invitados.
Magnífico.
A la casita del crack, paréntesis, no hay crack, solo así se llama, es importante recalcarlo. Exacto, no hay crack, y porque van a pasar 3 cosas. El 17 de septiembre vamos a llegar al episodio 100, representa 4 años de trabajo, 4 años de experiencias, de pláticas, de mucho conocimiento, de muchos muy bonitos momentos. Se va a estrenar el tráiler de Sueña en las Piñas, que es un proyecto cinematográfico que tuve el honor de participar con mi amigo Clemente, totalmente animado. Y, pues, más importante, es mi cumpleaños 25.
Maravilloso.
Entonces, soy una mente maquiavélica que todo lo quiero al mismo tiempo, porque me gusta ser el centro de atención, y más en mi día.
Enhorabuena, ¿por qué no?
Exactamente. Y así, todos están invitados. Isiel, ¿cómo te la pasaste? Antes que nos veamos, ¿qué quieres que comentar? Ay, ¿dónde te
pues
encontramos,
mira,
en redes? Lo que quieras.
Ah, perfecto. Mira, yo la pasé increíblemente. De antemano yo te lo digo, muchas gracias. Lo vuelvo a repetir. Te agradezco
muchas
bastante que hayas optado por invitarme. Me siento halagada de que hayas gustado tener una conversación conmigo.
Esto mío.
Y pues ustedes también que hayan acompañado a este par de sujetos dialogando. La verdad la pasé increíble. Y yo a ustedes les digo, bueno, si quieren seguirme en Instagram, me encuentran como @IshelObregón. Ishel se escribe IXCHL, lo tengo que
decir. El user más difícil del mundo, pero no te preocupes,
Obregón,
porque lo vamos a poner en pantalla.
Lo puedo poner en pantalla, buenísimo. Claro. Y bueno, esto con el fin, no de followers necesariamente, pero oigan, yo estoy totalmente dispuesta a que si quieren tomar ese taller y así yo adquiero más experiencia dándolo, porque la verdad la paso muy bien y los alumnos también, pues el taller de voz que imparto como la voz como recurso, así se llama.
¿Cómo despedirías este podcast con tu voz?
Pues yo les diría, estimados usuarios, no, la verdad es que yo sí los quiero exhortar a que no le tengan miedo a su voz. Quiero concluir con eso, no le tengan miedo a conocer su voz, a explorarla. Y a descubrir cuánto poder hay detrás de ella, porque, chicos, pueden mover montañas. ¿Ah? No, pero la verdad, la voz es un increíble recurso, es una gran herramienta. Y los invito, pues, a que no le tengan miedo. Explórenla, ámenla y abrácense mucho. Y ahí es está. Todo lo que puedo decir.
Eso,
está. Es para concluir, ¿no?
No le tengan miedo al éxito. Cualquier cosa, vamos a dejar todos los enlaces aquí en la cajita de la descripción. Si llegaron a este punto de la entrevista, por favor, dense un abrazo porque su retención es mucho más grande que la población mundial. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote, activando la campanita para que te lleguen todos estos episodios. O si lo ves en TikTok, en Twitter, en Instagram, una reposteada o que con un mensaje que me digas, oye, qué bonito podcast, con eso no sabes lo mucho que me ayuda. Muchas gracias, Rafa, ya en los controles y a toda la producción. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene en otro Sobreexpuesto Show. ¡Vámonos!
¡Chao!
¡Yes! ¡Wow! ¡Qué buen episodio!